Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Se acaba el mes de julio, se acaba la semana. Hay quien está marchándose de vacaciones. Muchos no se marchan de vacaciones. Y claro, las noticias de las últimas horas nos avisan de que el virus sigue con nosotros y de que el virus tiene consecuencias económicas importantes. Los datos que Sanidad ha facilitado hace algunos minutos muestran que los contagios vuelven a repuntar hasta 1.525 casos en las últimas 24 horas. Aragón y Madrid son las comunidades autónomas con mayor número de casos. Todo esto en el día en el que hemos confirmado el batacazo de la economía española en el segundo trimestre. Ha caído en términos intertrimestrales más de un 18%. Nunca había caído tanto la economía española. Los brotes, evidentemente, dificultan la recuperación. Los brotes son responsabilidad de todos. Es decir, si no hay rastreadores, pues habrá que hacer autorrastreo. Aquí lo diremos una y mil veces, que se están haciendo mal las cosas. Pero cuanto peor se hacen las cosas, pues más responsabilidad puede uno asumir. Y la caída de la economía pues tiene mucho que ver con el confinamiento, que fue uno de los confinamientos, si no el más duro de Europa, pues prácticamente el más duro, y eso ha tenido consecuencias. Han tomado medidas económicas por el gobierno, ciertamente, los ERTES bien tomadas, lo hemos dicho muchas veces, las líneas de avales, las líneas de crédito, pero hay cosas que nos han hecho y tienen que ver con la mala situación económica. O sea, la economía necesita certidumbre. Y si cada noticia luego resulta que no es verdad, pues eso no es certidumbre. Si el número de muertos no es el número de muertos, pues inevitablemente se destruye la confianza. Y la confianza es fundamental para la economía. Si las estadísticas no funcionan, si se dice que hay un comité de expertos y no hay comité de expertos, inevitablemente las cosas van peor, no solo en el ámbito sanitario, también en el ámbito económico. Si se toman medidas sin consenso social, sin buscar acuerdos de la noche a la mañana, si se improvisa, también van mal las cosas. Esta mañana, mañana y parte de la tarde, en el monasterio de Yuso, en La Rioja, ha habido conferencia de presidentes. Han estado todos menos Torra. Torra quizá no ha estado porque hoy ha sido un día malo para Torra, porque ha salido el CEO, que es el CIS de Cataluña, y ese CIS ha mostrado que el apoyo a la Cataluña independiente está en el nivel más bajo de los últimos años, está en el 42%. Esto significa que ha ido decayendo el apoyo a la independencia. Quizá tiene algo que ver la gestión del coronavirus. El que se ha estado a última hora ha sido Urkullu, pero porque ha conseguido otro cheque. PNV, pues al hecho diferenciar, que en este caso es subir el déficit hasta el 2,6% y subir la deuda hasta el 15,9%, que eso supone solo eso supone 2.000 millones más. Claro, esto ha habido cierto enfado entre los presidentes autonómicos. Si aquí se funcionamos a base de cheques, pues ¿a dónde vamos? Concha Andreu, que es la presidenta de La Rioja, ha sido la responsable de clausurar la reunión de presidentes, porque iba a hablar comparecencia de Sánchez, pero al final ha pensado Sánchez que era mejor no comparecer. Y claro, esta presidenta de La Rioja, con su exceso de adjetivos, pues tampoco ayuda a la cosa, porque ha dicho que ha habido una cumbre, una conferencia de presidentes histórica.
Lo que ha ocurrido entre estas paredes es sencillamente histórico, es propositivo.
Este es el peligro de utilizar adjetivos demasiado rimbombantes, ¿no? Una conferencia de presidentes donde en teoría lo que se iba a hacer es establecer el reparto del fondo de ayuda que llega a Europa, pero en realidad si es que ese dinero todavía no ha llegado. Siempre es una operación más marketing del presidente del gobierno, que nos ha confesado o ha anunciado que él va a ser el que reparta el dinero. Dinero que todavía no ha llegado, dinero que no sabemos cómo va a llegar, dinero que se someterá a proyectos. Conferencia de presidente para hablar del dinero que todavía no se ha concretado y cómo se va a repartir. Eso sí, Sánchez se ha mostrado como el hombre responsable de ese reparto.
España sufría antes de la pandemia una desigualdad territorial. Había territorios que no contaban con las mismas oportunidades que tienen otros territorios en nuestro país, y en consecuencia una de las tareas a las que nos sentimos convocados el conjunto de instituciones es a nivelar esa cohesión territorial tan necesaria.
Este es el andanismo típico de Sánchez, que ya ha resuelto todos los problemas del universo y ahora también va a resolver la diferencia territorial. Ya digo, una conferencia de presidentes sin acuerdos, porque estaba convocada para un objeto que era imposible en este momento. Algunos de los presidentes autonómicos del PP han pedido herramientas comunes para hacer frente al virus. Menos mal que se ha hablado de esto. O sea, lo que tenía que haber celebrado hoy el presidente del gobierno es una conferencia de presidentes autonómicos para dotar a las comunidades autónomas de herramientas jurídicas para coordinarse en la lucha contra el virus. Pero ha convocado una rueda de, como siempre, de autobombo. Y mientras se celebraba esa conferencia de presidentes, nos ha llegado la noticia de que el Supremo anula la condena a Arnaldo Otegi por integración en organización terrorista en el caso Bateragune. Claro, ¿esto qué significa? Que de pronto el Supremo ahora ya no quiere o no reconoce, digamos, lo que Otegi ha hecho. No, no es eso. O sea, el Supremo lo que está es adoptando al ordenamiento español, al sistema judicial español, una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que condenó a España por falta de imparcialidad en este tribunal, en el tribunal en el que fue juzgado Otegi, que fue la Audiencia Nacional. O sea, el Supremo aplica lo que dijo el Tribunal de Derechos Humanos refiriéndose a una sentencia de la Audiencia Nacional. ¿Y a qué sentencia se refiere? Al caso Bateragune. ¿Y por qué no es imparcial la Audiencia Nacional? Porque en ese tribunal de la Audiencia Nacional, en esa decisión, estaba Ángela Murillo. Ángela Murillo mantuvo este diálogo con Otegi en otro caso. Bueno, el diálogo que mantiene es que le pregunta Ángela Murillo a Otegi si va a condenar o no va a condenar el terrorismo. Y Otegi lo que contesta es no. Y Ángela Murillo responde, ya sabía yo que usted no iba a condenar el terrorismo. Bueno, esa frase de Ángela Murillo sirve para que la defensa de Otegi recurra al Tribunal de Derechos Humanos de Europa y diga, esta juez no toma decisiones imparciales porque presupone cómo van a evolucionar las cosas. A nosotros nos puede parecer desproporcionada esta decisión. Pero el problema es que Ángela Murillo no se calló cuando tenía que callarse. No hay duda de que Otegi es Otegi, todos sabemos lo que Otegi significa, pero estando como estamos bajo la jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la juez, si no se calla, justifica que se diga que es una juez que está prejuzgando ya a Otegi. Es lo primero que quería contarte. Te recuerdo que en las últimas 24 horas en España se han contagiado 1.525 personas y hay dos muertos. Los presidentes autonómicos, ahora ya que se ha terminado la cumbre de presidentes, siguen compareciendo a esa conferencia. Como te he contado, ha acudido finalmente el lehendakari Íñigo Urkullu. Acaba de referirse precisamente a eso el presidente de Andalucía, Juanma Moreno. María Daván.
Pedro Sánchez conseguía su foto con Íñigo Urkullu, pero recibía las críticas de muchos otros presidentes autonómicos que le han reprochado su trato de favor hacia el País Vasco. Es el caso de los populares Feijóo, Ayuso y Moreno y del socialista Lambán. El presidente de la Junta de Andalucía aseguraba que no va a aceptar componendas.
Si el País Vasco tiene la posibilidad de endeudarse en un 2,6 en ese objetivo de déficit, Andalucía quiere un 2,6 igual que el País Vasco. Exactamente lo mismo.
Algunos presidentes han comentado que lo de Sánchez ha sido prácticamente un monólogo y que el presidente debería poner los pies en el suelo.
Retira la custodia a la madre de un bebé de tan solo 12 días por un presunto delito de lesiones. El pequeño ha dado positivo en cocaína y presentaba síndrome de abstinencia neonatal. A la madre se le ha retirado también la custodia de su otro hijo de 6 años. COPE Málaga, Andrés García.
La agresividad mostrada por los padres en las conversaciones con el Servicio de Protección al Menor para que accedieran a la entrega voluntaria de los pequeños fue lo que llevó a la policía a establecer dos dispositivos, uno en el hospital de Marbella donde se encontraba el recién nacido y otro en Estepona, donde se hallaba su hermano de 6 años. Los agentes procedieron a la retirada de ambos y los puso a disposición del Servicio de Protección de Menores de la Junta de Andalucía, desde donde se le ha asignado su cuidado a una familia de acogida urgente. La madre no está detenida, pero está siendo investigada por un presunto delito de lesiones.
Miramos ahora a los mercados. Las bolsas han cerrado de nuevo con números rojos. Pierde un 5% en esta semana, lo que incrementa la caída acumulada hasta el 27% en lo que va de año. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, hoy el índice IBEX 35 ha bajado un 1,7% hasta 6.877 puntos. El desplome de la economía española en el segundo trimestre, aunque esperado, ha provocado toda una nueva desbandada de inversores. Han caído con especial fuerza las empresas relacionadas con el turismo, sobre todo Meliá Hoteles y la aerolínea IAG. Ambas han publicado malos resultados. Siguen débiles Telefónica y los bancos. Ha caído con especial fuerza hoy CaixaBank. Su beneficio se ha reducido un 67% en el primer semestre y ha bajado también el Banco Sabadell, que ha ganado 145 millones de euros, lo que supone un 72% menos. En los demás mercados sube con fuerza el euro, que ha superado ya con holgura el cambio de 1,18 dólares, mientras el oro, tradicional refugio en tiempos difíciles, se acerca ya al precio de 2.000 dólares por onza.
Y en los deportes, miembros del Fuenlabrada empiezan a llegar a Madrid desde A Coruña. Miguel Aguilar.
Concretamente 33, los 33 que ya han recibido el alta tras dar negativo en las últimas pruebas de COVID-19 en el estadio Fernando Torres, donde han llegado los jugadores y cuerpo técnicos del Fuenlabrada. Está Javi Gómez. ¿Cómo ha sido la llegada, Javi?
Al igual que en el vuelo de vuelta, los miembros de la expedición han llegado separados. Primero una pequeña comitiva en un minibús de 7 personas y minutos más tarde el resto de la expedición con 26 integrantes más. A las 5:15 han llegado los últimos al Fernando Torres, donde han recogido sus coches ante la mirada y el ánimo, eso sí, de alguno de sus aficionados, y han puesto rumbo ya sí a sus casas 12 días después de que comenzase la pesadilla.
Aún hay 13 miembros del Fuenlabrada en A Coruña que no han podido volver y que siguen confinados y sometiéndose a pruebas. En Fórmula 1 han terminado los segundos entrenamientos libres en Silverstone. El más rápido ha sido Stroll, seguido de Albon y Bottas. Y buen sexto puesto para Carlos Sainz. Y en ciclismo, final de la cuarta etapa de la Vuelta a Burgos, 164 kilómetros desde Gumiel de Izan hasta Roa. Victoria para Sam Bennett. Evenepoel sigue liderando la general.
Seguimos en la tarde de COPE. Pues los números de una España en recesión. Recesión es cuando hay dos trimestres seguidos con crecimiento negativo. Eso es una recesión técnica. En España ha habido 3 recesiones, dos de ellas a partir de la crisis de 2008 y ahora esta, que es una recesión difícil de adjetivar. Claro, estos números, el 18% en tasa intertrimestral, el 22% en tasa interanual, no nos dicen nada sino ponemos cara y ojos a las historias que hay detrás de estas cifras. Una de esas historias es la de Alejandro Márquez, que tiene 27 años y vive en Valencia. Alejandro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, Alejandro, ¿tú tenías trabajo hasta cuándo? ¿Cuándo perdiste tu trabajo?
Pues yo tenía trabajo hasta una vez iniciado el estado de alarma, pues una semana después de iniciarse, semana y media aproximadamente, 2 semanitas. Entonces estuve teletrabajando en casa y a las 2 semanas aproximadamente, bueno, me finiquitaron y me fui al paro.
Ya, porque esa empresa, ¿qué pasa? ¿Que ha descendido mucho su actividad durante el confinamiento o qué?
Bueno, yo estaba en el departamento de venta, justo a mí me venía con un cambio de trabajo. Yo 2 meses antes de que empezara este estado de alarma, estaba en una empresa indefinido, estaba bien, y bueno, me salió una oportunidad y decidí cambiar de empleo. Entré a esta nueva empresa y justo con la mala suerte, no me arrepiento de haber cambiado, porque al final era una decisión que tenía tomada, que pasó todo esto. Una vez entré a esta empresa, llevaba 2 meses, todo iba bien, entramos en estado de alarma, pasó todo esto. y ya te digo, a los 15 días de teletrabajar, no de muy buenas formas, porque no me avisaron, y con la situación y con todo lo que había, me tiraron a la calle y nada, me pagaron y estoy en el paro ahora mismo.
Ya. Oye, ¿y tenéis o tienes alguno algo de ahorros para tirar para adelante? Bueno, ¿tienes desempleo, claro, de momento, ¿no?
Sí, por suerte tengo desempleo porque ya llevaba algunos años trabajado y tengo desempleo. Ahorros, como están las cosas y con los sueldos que hay. Yo tengo 27 años, vivo fuera de casa ya hace unos años atrás, ahorro los justitos, pero ahora mismo con el desempleo.
Oye, Alejandro, ¿y qué te estás planteando? ¿Estás buscando, supongo? ¿Cómo estás buscando?
Sí, pues estoy buscando, intentando en mi sector. Yo tengo el grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, pero ahora está muy parado, buscando lo que salga. Ahora mismo nada, casi por perdido agosto, porque bueno, en agosto se para el mundo aquí en España, y espero en septiembre lo que me pueda salir, cogerlo. Bueno, además yo estoy estudiando un máster ahora mismo, y para no perder el tiempo, digamos, como van a hacer también van a hacer plazas para correos, pues estudiando las oposiciones por si para presentarme en el futuro y abrir distintas puertas, porque como la situación es tan inestable y tan incierta.
Bueno, tú eres un hombre que conoces el asunto de los recursos humanos. ¿Tú dónde crees que puede estar la oportunidad? O sea, ¿tú por dónde te estás moviendo?
La oportunidad, la verdad es que una situación así, como nunca hemos vivido una situación así, no sé dónde puede estar. Pienso que mi sector, junto al sector de los humanos, el de la contratación, el de formar a las personas, creo que todo esto debíamos renovarnos y tratar de formar a las personas y un poco mejorar todas estas condiciones y quizás también afrontar estas situaciones de otra manera. En mi piel, bueno, no fue la mejor de todas, conozco otros casos que tampoco. Entonces, toda esta parte creo que deberíamos tener una reforma y en ese ámbito deberíamos mejorar. Pero bueno, no, ojalá tuviese la varita mágica.
Claro, supongo que habrás cambiado algunos hábitos, que intentas gastar menos, ¿no? O sea, que has reducido tu consumo, supongo.
Sí, claro, sí. O sea, yo ya al final los gastos tenía alquiler, pues no tengo coche que pagar, no, al final gasto fijo que tengo alquiler, pero sí, pues este año no hay vacaciones, pero como tantas otras personas, y sí, al final pues intentar reducir, intentar gastar menos, porque no sabes cuándo se puede dar esto. Yo confío que no, es una persona joven y si no de una cosa u otra trabajaré.
Ya, y el alquiler, o sea, que decir, para alquiler, al alquiler llegas.
Sí, para aquí ya llego, la buena noche ahora, que seguramente a final de este mes nos lo suban, veremos a ver qué precio nos dicen, pero bueno, de momento eso sí que llego.
Ya. Bueno, pues Alejandro, que haya suerte y que dure poco esto, que cuentes algo.
Esperemos. Muy bien, muchas gracias.
A ti.
Gracias. Adiós.
Saludamos ahora a Jesús, que es un profesor que no está en paro, me parece, que está acogido a un ERTE. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Eres profesor de enseñanza media o de enseñanza primaria?
Bueno, soy licenciado en Geografía e Historia y tengo el máster de profesorado de secundaria y bachillerato.
Ajá. ¿Y tú estabas dando clase, pero durante el confinamiento has seguido...?
No, yo estoy trabajando en un colegio privado de las afueras de Madrid y estoy tengo dos cometidos. Estoy de encargado del internado masculino, porque tiene una parte que es internado. Ajá. Y por otra parte doy clases de refuerzo de geografía e historia en bachillerato para alumnos extranjeros que vienen a hacer aquí el bachillerato español y necesitan refuerzo en esa asignatura.
Claro, entonces, ahora alumnos que vengan no hay, claro, en este momento.
No, al revés. O sea, los alumnos de hecho se fueron. Eran de hecho alumnos chinos. ¿Sí? La mayoría, y fueron los primeros en irse.
Ya.
Se fueron antes incluso de que acabasen las clases.
Oye, Jesús, ¿y tú el ERTE, o sea, lo estás cobrando bien? ¿Te está llegando el dinero?
He tenido suerte, lo estoy cobrando, bueno, el ERTE lo tengo desde abril, lo he cobrado puntualmente siempre, todos los días 3 del mes, y con él sigo hasta septiembre, que en teoría me volverán a contratar. O sea, volver otra vez a estar en plantilla.
O sea, que tú crees que la cosa está acotada, o sea, que no estás especialmente inquieto.
Bueno, a ver, ahora yo en teoría tengo un contrato fijo discontinuo, entonces en teoría yo tenía que haber pasado del ERTE a situación de desempleo a finales de junio. Pero al ir a tramitar la dama de baja en el colegio y yo a tramitar el desempleo al SEPE, me dijeron que yo no aparecía como dado de baja y entonces en teoría el ERTE se me debía prolongar hasta septiembre. Entonces estoy a la espera, sí, de ver qué es lo que cobro el mes que viene, si ERTE o prestación. Pero uno de los dos me han dicho que cobraré.
Oye, y vamos a ver, supongo que habrás cambiado bastante de hábitos, o sea, que estás intentando ahorrar en casa. ¿Cómo están las cosas?
Sí, hombre, pues tienes que ahorrar mucho y estar muy pendiente de todo lo que te gastas. Tienes que mirar, pues bueno, vacaciones este año nada, minimizar el gasto casi a lo mínimo, a la comida, la gasolina y poco más.
Yeah.
Es que no puedes hacer ningún exceso ni permitirte ningún lujo.
Ya. Yeah. Jesús, gracias por haber estado con nosotros y que haya suerte, que se aclare la situación y que vuelvas a dar clase como la dabas, a encargarte de esos alumnos que vienen del exterior. Gracias.
A vosotros, buenas tardes.
Hablamos ahora en la tarde con Miguel Delibes. Miguel Delibes de Castro, natural de Valladolid, biólogo, director de Doñana durante 12 años. Un hombre que conoce perfectamente la ecología española, el campo español, que ha estado este fin de semana en un encuentro literario en Tamurejo, en Extremadura, en un festival de literatura sobre naturaleza. Miguel, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes, gracias a vosotros.
Cuéntanos, ¿cómo ha sido este festival sobre naturaleza?
Bueno, para mí emocionante. En principio se dedicaba un homenaje a mi padre, se titulaba Juan Delibes en la Siberia extremeña, y luego, pues un poco extraño, en el sentido de que con las normas de seguridad pues teníamos que estar con mascarillas, se realizaba al aire libre, de noche, en la plaza de Tamurejo, y desde el escenario arriba veía uno debajo a la gente en grupitos familiares, en parejas, o muy bastante separados unos de otros. Era una situación pues poco frecuente, ¿no?, que yo creo que no se me olvidará nunca, y por lo demás pues muy interesante.
La Siberia extremeña era el nombre del festival. ¿Es una expresión que utilizó por tu padre en algún momento?
No tiene nada que ver en principio con él. Simplemente Gaby Martínez, el escritor, su familia procede de allí. Él ha publicado un libro recientemente que se llama Un cambio de verdad, el resultado de su vida durante un año en la Siberia, trabajando como pastor, ayudando a esto, y él con las autoridades locales pues fue el que diseñó este festival, que aspira a repetirse cada año, o sea que era simplemente la primera versión, y pensando en literatos españoles que hubieran atendido a la naturaleza, al campo, y en el centenario de Miguel Delibes, mi padre, que se cumple ese 2020, pues decidieron dedicar el primer año que se celebraba al recuerdo de Miguel Delibes, de su obra, y me invitaron, entre otras cosas, para hablar de La tierra herida, del libro que habíamos escrito mi padre y yo juntos hace 15 años, ¿no?
Miguel, vamos a ver, hay una generación que leyó todo lo que escribió tu padre, o prácticamente todo, ¿eh? Es decir, que una generación que leía, que se bebía de Delibes. Ahora yo no lo tengo tan claro que las nuevas generaciones conozcan esa obra de extraordinaria calidad de tu padre. ¿Por qué no nos haces ahora, empezamos agosto mañana, tiempo de vacaciones, mucha gente se va a quedar en casa, ¿por qué no nos haces algunas recomendaciones? ¿Por qué no nos guías por la obra de tu padre? ¿Qué empezamos a leer o a releer?
Bueno, probablemente lo saben mejor que yo. Durante mucho tiempo, es cierto, se leyó mucho en los colegios y lo leían prácticamente todos los niños. Hubo alguno al que esto le funcionó mal, porque cogió asco a Delibes, me lo han contado.
Es que cuando se hace obligatorio una lectura, claro, se enfada.
Y empezaban con El Camino, normalmente. El Camino, ajá, está publicado en 1950, es donde mi padre confesaba que había aprendido su estilo de escribir, se había dado cuenta de cómo tenía que contar las cosas, y estaba muy relacionado también con lo que hemos hecho en Tamurejo, porque en El Camino cuenta la historia de un chaval de 10 años y sus amigos en un pueblo de la montaña cántabra, que recopila un poco su vida en el pueblo, en la noche antes de partir para la ciudad para estudiar el bachillerato. Lo recopila con nostalgia, con cierta tristeza. Entonces mi padre fue tachado por esto un poco de retrógrado, como de opuesto al progreso, porque dibujaba a un niño que se entristecía por ir a aprender, ¿no? Yeah. Y bueno, pues cuando han pasado los años, eso fue en el 50, pues han pasado 70 años, pues recuperar la gente en los pueblos, rellenar la España interior, valorar más el disfrutar de pocas cosas, pues todo eso se ha incorporado un poco a un movimiento social actual relacionado con la conservación de la naturaleza, con el disfrute del campo, con la literatura un poco de naturalista, de ya, gente que ha pasado tiempo en el campo. Y bueno, eso sería, digamos, el comienzo. Luego, claro, mi padre ha escrito mucho, sí. Los Santos
El Camino está claro, es muy conocido. El Camino es una obra deliciosa, que se lee maravillosamente, o sea, que es muy fácil. Y El Camino ya me lo he apuntado. Para empezar, El Camino. Luego,
perfecto.
¿Con qué seguimos?
Bueno, a mí de niño, vamos, de niño, sí, de adolescente, cuando uno es más aferrado a lo suyo y también un poco le cuesta dejarlo, el libro que más me gustaba era Las Ratas.
Hombre, es un libro formidable.
Una castilla profunda. Sí. Y durante mucho tiempo fue el libro favorito de mi padre para mí, ¿no? Luego ya te haces más universal, disfrutas en todas partes. No digo que valores menos tus raíces, pero sí te aferras menos a ellas. Y bueno, pues me han gustado muchos otros, ¿no? También yo en mis inicios fui cazador con él, El Diario de un Cazador. Lo disfruté muchísimo. A mi madre le encantaba La Hoja Roja. Ajá. Era la historia del jubilado al que le sale la hoja roja en el
la última hoja antes de, fumar, de, ¿no?, de que se acabe el tabaco de liar.
La hoja que
le
anuncia que se acaba, eso es, sí. Y mi padre hablaba a menudo de que le había salido a él la hoja roja. Es un, para los hijos, pues está muy cercano. Evidentemente, pues también Cinco Horas con Mario. Uh-huh.
Bueno, se ha representado, hasta hace poco ha habido una representación. Lo que pasa es que ahora con el COVID no, pero ha habido hasta hace
Exactamente,
nada.
Lola Herrera pensaba, sí, pensaba
en el Teatro Bellas Artes, me parece que era, aquí en Madrid.
Mario en 2020, y iba a ser coincidiendo con el centenario de Delibes, pues hacer la última representación. Lola Herrera tiene ya muchos años, 80 y tantos, ¿no? Entonces lo hace con una energía tremenda y sensacional, pero ha tenido que dejarlo y, bueno, no estoy informado ahora de si lo va a recuperar o no, en caso de que sea posible, ya en 2021, ¿no? A todos los hijos nos conmueve Señora de Rojo sobre Fondo,
claro,
Gris, que es un,
claro,
poco
cómo no, cómo
la,
no,
historia de nuestra madre, ¿no? Y bueno, pues la última novela que escribió fue El Hereje, que por diferente y pues también nos gusta, ¿no?
Yo me he hecho aquí la lista.
He dejado muchas por el camino, pero
bueno, yo ya me he hecho la selección para este centenario de tu padre: El Camino, Las Ratas, Diario de un Cazador, mucho, Hoja Roja y Señora de Rojo sobre Fondo Gris. Vamos a ver, tú has sido precursor, en cierto modo, del ecologismo, cuando en España no se hablaba tanto de ecologismo. ¿Cómo crees que está la sensibilidad ecológica en España? La sensibilidad de verdad, no el postureo. ¿Cómo la ves, Miguel?
Yo creo, sinceramente, que la sensibilidad está bastante despierta. Somos bastante sensibles hacia el medio ambiente y quizá lo que nos falta es un poco de conocimiento. La sensibilidad es muy importante, pero no deja de ser un poco superficial, ¿no? Por ejemplo, que te dé pena que, no sé, un coche atropella a una paloma en la ciudad, ¿no? Pues esto, hay mucha gente, nos llaman por teléfono a Doñana, hemos recogido una paloma atropellada con una ala rota, a ver si ustedes en Doñana la pueden cuidar. Esto revela una sensibilidad evidente, pero es muy poco, revela muy poco conocimiento ambiental, ¿no? Es una sensibilidad hacia un ser vivo, pero no podemos dedicarnos a cuidar palomas que casi casi son plaga, ¿no? Que se están eliminando en las ciudades. Entonces, yo creo, alguna vez he dicho que Rodríguez de la Fuente ya hizo la labor de sensibilizar a gran parte de la sociedad, quizá los jóvenes o sin duda lo conocen menos, pero que ahora lo que ocurre es que esto, ellos han aprendido ya ciencias del medio ambiente y cosas de estas de en la escuela, ¿no?, en el colegio, pero que ahora hace falta información, conocimiento. Hay que transmitir una sensibilidad más ilustrada para decir que a veces incluso contra nuestra sensibilidad hay que hacer cosas o dejar de hacerlas porque el medio ambiente las requiere.
Miguel Delibes Castro, un placer tenerte en la tarde de COPE. Gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo.
Un abrazo. Bueno, has visto, Viser, qué interesante.
El camino,
El camino es
vaya novelón.
El camino es una obra maravillosa. Bueno, las ratas también. Las ratas, además, hay una adaptación cinematográfica de Jiménez Rico que está muy bien. Está muy bien, Diario de un cazador. La señora Rojo sobre fondo gris, bueno, es una obra un poquito más triste, pero también está llena de mucha belleza, ¿no? Y La hoja roja, pues sí, es también un poco triste. Yo, fíjate que de la lista que nos ha hecho Miguel Delibes, casi me quedo con El camino y con las ratas, yo ya digo, soy de una generación en la que leíamos todo de Delibes, todo. O
sea, yo me apunto a Las ratas, que no lo había leído.
Pues Las ratas es una historia preciosa. Toma el título de una práctica que había en Castilla y era la rata no de alcantarilla, sino la rata de campo, la rata de agua. Pues se cazaba, había un ratero, uno de los personajes de la novela es un ratero, y las preparaban con una punta, lo cuenta Delibes, con una punta de vinagre y un poquito de sal, y era para merendar. Y a partir de ahí, la novela merece mucho la pena. Estamos esta tarde recogiendo historias de cambios de nombre o de pronunciaciones particulares que tenemos al llamar a la pizza, que le llamamos pizza, al brécol, que le llamamos velcro, y a muchas otras cosas. ¿Qué más ha salido por ahí, Vicente?
Pues mira, Fernando, una de niños.
Bueno, yo de pequeño le pedí a mi madre más saña, porque pensaba que la saña era la saña.
Cuando mis padres no me dejaban hablar o me decían lo que tenían que hacer, yo siempre les decía que tenían que respetar mi opinancia.
Sandalias de playa le llamaba, lógicamente, andalias. Al fútbol le llamaba fútbol. Y luego, bueno, una cosa que nos parecía muy graciosa era cuando hablábamos de los planetas, cuando llegaba a Plutón, que por la hora que es, no voy a decir el nombre que él le ponía.
¿Pluto? Venga, un saludo. ¿Pluto? ¿Le ponía Pluto?
Sí, ya. Lo de fútbol tiene su sentido.
¿Y lo de andalias?
Claro,
andalias tiene mucho más sentido, y fútbol también.
Era absolutamente lógica. Más saña, lasaña.
También.
Esto pasa mucho con los niños. Yo recuerdo que alguna vez fuimos a comer a un sitio y yo había oído mucho hablar de las chirimoyas, porque además al sitio donde íbamos pues se cultivan unas chirimoyas fantásticas. Entonces vino el camarero y me preguntó, ¿tú qué quieres para postre? Yo quiero unas gilipollas. Quiero decir, chirimoyas por gilipollas. O sea, que esto es normal, que haya un trastoque de las palabras. Es una cosa frecuente.
Fútbol. Fútbol. Martina Macías nos dice, tengo una tía a la que le vamos a editar un diccionario por perlas como las siguientes. Paracementol. En vez de paracetamol.
¿Qué es?
Paracetamol.
Ah. Paracementol.
Paracementol. Granitar. En vez de gratinar.
Granitar. Pero esto es de Iglesia.
Sí, bueno.
Granitar, pues ha cambiado el orden de las consonantes en las dos últimas sílabas, sí, sí.
Luego tienes Osidea en vez de Odisea.
Ay, lo mismo.
Sacofarco en vez de sarcófago, sacofarco.
Sacofarco.
Y luego ya esta es la mejor, Saraguay en vez de Saharaui. Y ya está.
¿Cómo?
Saraguay.
Saraguay, Saharaui. Saharaui, Saraguay. Bueno, es que por proximidad, claro. Los comprendo perfectamente a todos estos oyentes, ¿eh? A mí me pasa exactamente igual, ¿eh? Yo hago lo mismo, esas mismas operaciones. Y si ya es un otro idioma que no es el español, ya, ya puedo decir cualquier barbaridad, ¿eh?
Pues mira, la madre de esta oyente es un genio, Fernando.
¿Sí? Bueno, yo tengo a mi madre que es un artista. Por ejemplo, te puede decir a los tortelines, dice totoline, el filtro. Voy a cambiar el filtro del gasoil del coche, dice el filtro. Hace mucha, mucha risa. En vez de estar confinada, ella ha estado cocinada.
Y ala.
No, pero el de filtro sí es más frecuente, porque... Porque es que filtro, o sea, fíjate, L-T-R, fistro. Filtro,
no te gustan las consonantes, Fernando.
No, tres consonantes seguidas, yo entiendo que se diga filtro.
Te voy a llamar Fernando.
Pero en ese caso solo son dos, pero claro, es que, o sea, poner tres consonantes seguidas es muy complicado. Acaba una de ellas, acaba desapareciendo. Es así.
Cuéntanos cómo llamabas a las cosas cuando eras pequeño, cómo le estás cambiando los nombres a las cosas o cómo lo llamáis en vuestra casa. Mándanos un audio al 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Por qué sube el pollo?
¿Qué precio tiene una hectárea en tu comunidad autónoma?
Las respuestas a estas y a más preguntas las encuentras en COPE con César Lumbreras. Este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular.
Estas son las 7 noticias más importantes de la última semana que ha sido muy movida. El aceite de oliva, las aceitunas, el vino...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española que escuchan como tú cada sábado más de 1 millón de personas.
También en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales.
Nuevos casos de ocupación en la zona costera.
Qué bien hice en ponerme la alarma. Porque si intentan ocuparme la casa, como pueden detectarlo al momento, confirman que es un intruso y avisan a la policía. Mi problema resuelto.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Susana es la lotera de un pequeño pueblo en el que todos se conocen. Y este año, cuando se puso a la venta la lotería de Navidad, pensó...
¡Buah! ¿Te imaginas que toca aquí? Bueno. Fíjate que hasta me pongo nerviosa de pensarlo. Oye, es que este año me haría tan feliz hacer feliz a los de mi pueblo.
Ya está a la venta la lotería de Navidad. Este año tenemos más ganas que nunca de repartir suerte. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Ay. Mira, hijo, ven aquí. Mira. Has suspendido 17 asignaturas en el curso.
No me castigues, papá.
Así que este verano...
No, por favor.
Te
no,
quedas...
Me voy a morir. No.
¡Sin jamón!
¡No!
Sí, te quedas sin el jamón de tu jamondirecto.com.
No, por favor, papá, quítame la piscina. No. Quítame la bici.
No.
Quítame los amigos, quítame la vida, pero jamón no.
¡Sin jamón!
Pues ¿sabes lo que te digo?
¿Qué?
Que lo pido por internet.
¡Se lo voy a decir a tu madre!
Este verano estés donde estés, lo que triunfa es tu jamondirecto.com.
¿Ves, papá, internet?
984-1028.
¡A tu madre que vas!
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Su voz sigue sonando desgarradora, sugerente, atrae. Sigue teniendo mucha fuerza, aunque hace 50 años que murió. Fue un 4 de octubre de 1970. Te estoy hablando de Janis Joplin, que vivió en la década de los 60, triunfó en festivales como el de Monterrey y el del mítico Festival de Woodstock en agosto del 69. Tanto esta fuerza que estamos escuchando en su voz como su sensibilidad siguen siendo difíciles de alcanzar hoy. Vamos a recordar mucho a la Joplin este año. A partir de septiembre verá la luz una biografía y un documental sobre su vida. Con la ayuda de Urbano Canal vamos a hacer un repaso de lo más interesante de su carrera. Buenas tardes, Urbano.
¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando. Pues mira, Janis Joplin efectivamente este año es un poco ese año en el que recordamos en los 50 años de una de las mejores cantantes de la historia del rock. Había nacido en un pueblo tejano muy pequeño, en Port Arthur, y durante la adolescencia sufrió acoso escolar e incluso también la incomprensión de la familia, que abonó una inseguridad creciente que solo desaparecía completamente cuando se subía al escenario y cantaba, porque volvía a aparecer, en cambio, esa inseguridad cuando se bajaba del escenario. Entonces ella se sumía en el alcohol y las drogas. Ella misma decía que cuando subía al escenario hacía el amor a 25.000 personas a la vez y luego volvía a casa sola. Es que ese es lo que dices, ese toque desgarrado a la vez de, pues, un poco de esa orfandad que se nota, ¿no? En esa voz y que dan
y
ganas de...
una fuerza impresionante, Urbano, una fuerza impresionante.
Totalmente, y dan ganas de achuchar a esta persona porque sabes que está sufriendo, ¿no? Bueno, la soledad de eso terminó, pues, efectivamente, por llevársela muy pronto, con 27 años. Se llamaba Janis Lynn Joplin y estudió Bellas Artes en la Universidad de Austin, en Texas, pero ella pronto empezó a cantar en bares. De pronto se mudó a San Francisco en 1963, en plena explosión hippie. Ella decía que solo quería estar lejos de Texas, pero lo cierto es que entró en contacto con todo el movimiento hippie de Haight Ashbury, donde se concentraban gente como Jefferson Airplane, Grateful Dead, y ella pronto formaría parte de su primer grupo, que era Big Brother and the Holding Company.
Bueno, comienzos en una banda, pero enseguida destaca como solista, ¿no, Urbano?
Totalmente. En las actuaciones en directo, como la del Festival de Monterrey en el 67, Janis Joplin deja claro que es un animal de escenario, que arrasa con todo. Big Brother funcionan durante un tiempo y editan dos discos. El segundo, Cheap Thrills, es considerado uno de los grandes álbumes de rock de todos los tiempos. El número 338 de los 500 mejores.
Come on, come on, come on, come on and take it. Take another little piece of my heart, no, baby. otra vez, esa fuerza desgarradora.
Total.
¿Qué pasa después de Big Brother? ¿Cuál es el siguiente paso en su carrera?
Bueno, pues la crítica empieza a comerle un poco la oreja, ¿no? A poner el foco en ella y esa gente, esas voces le dicen que es demasiado buena para la banda. Entonces surgen los roces y Janis se lleva con ella al guitarrista Sam Andrew para formar Janis Joplin y la Cosmic Blues Band. Editan el fantástico álbum I Got Them All Cosmic Blues Again, Mama.
Inténtalo un poquito más fuerte.
Sí, un poquito más fuerte. Y esto supone que ellas se van adentrando un poco de los sonidos más ácidos de los comienzos. Va girando hacia el soul, hacia el blues, y su carrera sigue siempre hacia arriba, descubriéndonos una cantidad enorme de registros. Por ejemplo, brilla en los terrenos de acústicos. Para brillar también por derecho propio a capela, sin nada más. Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My
friends all drive Porsches. I must make amends. No me digas que no parece una esclava negra recogiendo algodón y pidiéndole a su señor que tenga misericordia de ella.
Totalmente, totalmente, porque siempre ella tuvo muy claro que lo negro iba con ella, como aquí.
Era blanquita, blanquita, con pecas en la cara, pero vamos, si no la conoces, te dicen que es una cantante negra, pues te lo crees inmediatamente, ¿eh?
De hecho, aquí estamos escuchando su versión de Etta James, una de sus principales influencias, y es que ella también salió en el fondo de esa gran escuela que fue el gospel.
Este año se cumple el 50 aniversario de la muerte de una de las grandes voces de la historia del rock. Una historia personal muy triste. Murió con solo 27 años, una auténtica desgracia su muerte. Su cuarto álbum, Pearl, editado tras su fallecimiento en 1971, alcanzó el número uno en la lista Billboard. Gracias, Urbano, por habernos traído la buena música de Janis Joplin.
Esto es, por supuesto, un grandísimo placer.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607 15 0602.
A partir de ahora tienes una misión. Límite 48 horas con Viajes El Corte Inglés. Consigue hasta un 50% de descuento en una gran selección de cruceros, hoteles, billetes de avión, circuitos y escapadas. Reserva en Viajes El Corte Inglés y disfruta con Meliá de los mejores destinos turísticos nacionales. Mallorca, Menorca, Ibiza, Alicante, Tenerife, Marbella, con hasta un 50% de descuento. Y también lo puedes pagar en 3 meses con tu tarjeta de compra del Corte Inglés. Una misión solo para los más intrépidos, solo para los más rápidos. Este mensaje se autodestruirá el domingo 2 de agosto. Recuerda, de jueves a domingo tienes una misión. Misión Límite 48 horas en Viajes El Corte Inglés. Pago en 3 meses con tu tarjeta de compra del Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Este verano no poder irte de safari a Kenia.
Pero sí podrás aprovecharte de los descuentos más salvajes de Ocasión Plus.
Más de 1.500 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus, número uno calidad-precio.
Ocasión Plus. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. 17 centros a tu servicio. 7 centros en Madrid y 10 en toda España.
Somos únicos, porque cuando las cosas se ponen difíciles, nos unimos para dar lo mejor de nosotros mismos. Trabajando sin descanso allí donde más se necesita, cuidando de los nuestros, apoyando el esfuerzo colectivo de todos, porque juntos lo vamos a lograr. Y apoyando el reto de todo el país, Fluchos. Saquemos lo mejor de nosotros.
En Bricomart hemos abierto las puertas para todos nuestros clientes y ahora más que nunca reforzamos nuestros compromisos incorporando el entorno seguro. Almacenes dotados de estrictos protocolos sanitarios, asegurando el stock de almacén que necesitas para tus obras y reformas con la calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos, Bricomart.
Tomarte algo con mascarilla de por medio, ver a tus amigos a metro y medio de distancia. Al menos te queda tu moto para sentirte verdaderamente libre. ¿Berti o falso? Ha llegado la hora de volver y en Berti sabemos lo bien que te hace sentir tu moto. Y para sentirte aún mejor te damos un 25% de descuento en tu seguro de moto. Contrata tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Esta tarde ha estado llena, de tus historias, como siempre, como todas las tardes. Y las historias que nos has contado hoy han sido historias de cambio de nombre, de cambio de pronunciación, de ciertas comidas, de ciertas cosas que en tu casa se llaman de una manera diferente. Y tenemos los últimos minutos para que Ignacio Visier nos cuente esos mensajes que nos han ido llegando. Visier.
Pues sí, porque como te vayas a otro país, las diferencias de idiomas sí que pueden suponer un problema.
Una vez que estuve en París y fui a un McDonald's y pedí ketchup. ¿Cómo se pide ketchup? Pues ketchup. Pero eso se pide igual en todo sitio, ¿no? Digo yo, ¿no? Bueno, pues no había forma de que la parisina me entendiese. Los de atrás de la cola se nos decían. Yo no sé si es que la muchacha no tenía muchas ganitas de darme un sobrecito. ¿Y ustedes cómo le decís? Yo digo ketchup, ¿no? ¿No es así?
Ay, mira, esta es una pregunta muy interesante. Ketchup. Mi
hermana, cuando estuvo en Irlanda, le preguntó a la chica del mismo sitio si quería ketchup. Y entonces ella asoció ketchup
a un verbo. Los irlandeses son muy particulares con la pronunciación.
Ella asoció el catch up a un verbo, catch up. Y entonces no lo entendió hasta que le enseñó un sobre de ketchup y le dijo esto.
Y luego nosotros pensamos muchas veces, a mí me ha pasado, yo no soy como el joven Visier, que es muy fluido en francés, que el inglés este que utilizamos habitualmente sirve en Francia y es según qué, sea, en Francia no siempre sirve. Bueno, pero es ketchup.
Lo que sea, rojo, la salsa roja esa.
Tomato.
Pues mira, Fernando, Rafael y su tienda de muebles.
Yo tenía un compañero de trabajo en una tienda de muebles que a los muebles con halógeno les decía urógeno. Aparte le llamaba somieles, sofales. El almacén. Cuando apuntaba una dirección y era para... Por ejemplo, Ricardo decía Riscardo, ese hombre que Francisco que no es Riscardo, que es Ricardo. Y digo, Ricardo será otro. Este lo conozco de chiquitillo y es Ricardo.
Pero aquí no seguía ninguna regla porque a los sofás le llamaba sofares, ¿no? Sofale,
ya
la
estuvimos hablando ayer
la
de
L,
esto, de los sofales.
Y Riscardo le metía una S delante. Ay, Ricardo, de la C, más difícil, Riscardo.
Riscardo.
Más difícil. Ricardo. Ricardo quiere dos sofares.
Pues mira, Fernando, los socorros sobrevuelan los pueblos.
Trabajando una vez en un pueblo, había un chavalín y era verano y siempre estaba diciendo, cuidado con los socorros, cuidado con los socorros, cuidado con los socorros. Y resulta, al final de un par de días, que los socorros eran las avispas, porque a su madre le picó en un día una avispa y la madre era alérgica y empezó a pedir socorro, socorro, socorro. Y
claro,
entonces
claro.
Las avispas y la abeja le llamaban al muchacho socorro.
Pues claro, socorros por ahí.
Claro, el chaval oyó gritar ¡socorro! ¡Socorro! Y dijo, a mi madre le ha picado un socorro, ¿eh?
Pues sí, y antes de terminar, Fernando, vamos a pasar consulta con Carlos.
Yo tenía un paciente que en una revisión de análisis me dijo que se le habían subido los trillizos y se refería a los triglicéridos. Y otro quería que le hiciera una receta de mazapán y lo que quería era una receta de diazepam.
Los trillizos es mucho, ¿eh?
Los trillizos.
La foto que me ha llamado la atención la he visto hoy navegando por internet. Es una imagen llena de colorido. 40, quizás 50 personas de edad variada se han reunido en una ciudad de Asia para protestar por algo. El amigo llamó al amigo y coincidieron en que no estaban dispuestos a que le siguieran robando el alma. Y el amigo, convencido, volvió a llamar a otro amigo y así se fue haciendo la cosa. Se han reunido con sus bicicletas y como está lloviendo están cubiertos con capas de lluvia. Los colores de las capas de lluvia son muy variados. Burdeos, rojo sangre, azules pacífico, azules marino, rosas pálidos, verde sierva. Y es como si cada color quisiera dejar claro que todos han dicho que sí para reunirse, para jugarse el tipo con la protesta, para cambiar las cosas, pero que cada sí es diferente. Ahí sí es malva, sí es celeste, sí es amarillo, sí es que se arrastran, sí es que se esconden, sí es que vibran de entusiasmo, sí es gritados, sí es murmurados. La protesta será solo el comienzo. Luego las palabras dichas en la plaza tendrán que salir de la carne de cada uno, tendrán que tomar forma en las alcobas, en las fábricas, en los bares, en el campo. El sí tendrá que entrar como un arado en la tierra del tiempo, en la tierra dura que quiere permanecer virgen, indómita. Pero no hay que menospreciar este primer sí que luego que tendrá que hacerse historia. Bien mirado, todo es sí porque todo es libertad. Sí al chopo, sí al baile de sus hojas, baile de agua, sí al canto, sí a la risa, sí a las olas pacientes. Sí al rostro encontrado en el metro, sí al desconocido, sí al conocido desde siempre, sí al que se ama tanto, sí incluso al dolor cuando llega. Bien mirado, todo es sí, porque todo es libertad. Dejo con la linterna de expósito y a partir del lunes con Pilar Cisneros.